La Sociedad Interamericana de Prensa, conocida por sus siglas CIP, acaba de dar a conocer los ganadores de los premios Excelencia Periodística correspondiente al año 2015. Y el jurado decidió otorgar, en esta ocasión, una mención honrosa al equipo editorial del periódico El Nacional de Venezuela por la serie en relación con la crisis política que tiene lugar en ese país. Crisis no solo de índole política, sino de derechos humanos. Recogiendo las numerosas protestas callejeras y disturbios que tuvieron lugar en distintas ciudades del país. Para la CID, esto constituye un hecho valiente donde se expusieron las circunstancias con argumentación sólida y adecuado balance de fuentes y opiniones, habiéndose utilizado elementos complementarios como la fotografía, los gráficos y la infografía. Del tema hablamos con el galardonado, el presidente de El Nacional, el doctor Miguel Enrique Otero.
¿Cómo se siente con ese reconocimiento?
Bueno, un reconocimiento muy importante, porque ya hemos tenido algunos con estos con este esquema de premios de la CID, y bueno, fue reconociendo el periodismo, que es muy muy significativo para nosotros, porque es periodismo de investigación, que pues, se hace a duras penas allá en Venezuela, pero se hace y tiene reconocimientos internacionales. Eso lo que quiere decir es que los profesionales que siguen haciendo el trabajo allá en El Nacional están haciendo un trabajo de primera.
O sea que no solo se siente usted reconocido como periodista, como persona, sino que también siente la solidaridad a través de este reconocimiento con el pueblo de Venezuela.
Por supuesto, una gran solidaridad. Tiene sus ojos sobre Venezuela en estos momentos. Y también la catástrofe que está viviendo los venezolanos, la mala dirección, el liderazgo terrible que tiene Venezuela, pues es un factor que adicionalmente pone esos ojos sobre Venezuela.
Más allá de este premio, doctor, ¿siente usted que otras clases que no sean la periodística están conscientes de la situación que está viviendo su país?
Sí, claro, por supuesto. O sea, nada más el Club de Madrid, que son 100 expresidentes del mundo, que se ha pronunciado ya varias veces, y algunos de ellos han ido a Venezuela. La cantidad de parlamentos mundiales que se han pronunciado, las Naciones Unidas, la OEA, la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, de las Naciones Unidas en Ginebra, todos se han ido pronunciando poco a poco.
¿Qué espera? ¿Qué espera para el futuro próximo de Venezuela y quizás, si no próximo, a largo plazo?
Bueno, yo espero que eso cambie. Es una situación insostenible, es un modelo anacrónico, es un modelo que lo que crea es pesadumbre y sufrimiento para los venezolanos. Y hay una oposición allá. De todas maneras hay una oposición, no la han podido desmantelar. Entonces esa oposición cada día tiene más adeptos y más gente que está dispuesta a cambiar el modelo, y estoy seguro que lo harán.
Ustedes asimismo patrocinaron el premio de cobertura noticiosa. Y
sí, correcto.
¿Cómo se sienten ustedes con esta solidaridad que reciben, no solo de la clase periodística, sino de todos los pueblos del mundo que aman la democracia?
Bueno, acompañados. No basta, por supuesto. El régimen no va a caer porque hay apoyo a la democracia venezolana, pero sí influye y sí pone al régimen contra la pared.
Que dijo una palabra muy hermosa, acompañados. ¿Algún mensaje que añadir, doctor?
Bueno, el lunes son el aniversario del periódico, son los 72 años, y vamos a hacer un número aniversario sobre los constructores de la democracia, 100 personajes que fueron fundamentales como constructores de la Venezuela moderna, que ahora está en este terrible, retroceso, pero logramos conseguir papel para hacer esta edición, lo vamos a hacer y estoy seguro que va a tener mucho éxito.
72 años el periódico en circulación.
Exactamente, 72 años desde que nació.
Eso es un trabajo de muchos años y el esfuerzo de toda una familia.
Correcto.
Doctor, déjeme aprovechar para felicitarlo, porque si hay alguien que se lo merece, son ustedes, y si hay alguien que ha sido ejemplo de periodismo democrático, ha sido el Nacional, han sido sus directores y ha sido usted. Lo felicito, doctor.
Muchísimas gracias.
Y recibimos un comunicado de 20 Venezuela. Ese movimiento político rechaza en el mismo, de manera categórica, que se haya despojado al dirigente Gabriel Puerta Aponte de la presidencia del partido Bandera Roja. Según los integrantes de 20 Venezuela, esto representa, una vez más, que el gobierno desconoce la voluntad ciudadana. Hacemos contacto con el presidente de Bandera Roja, Gabriel Puerta.
Era en la tarde, a eso de las 3:30 de la tarde, recibió la sentencia de la sala constitucional. Habían dos juicios, yo te lo expliqué el otro día. Uno por la sala electoral, que han introducido estos señores, donde se les negaba una cautelar que pedía, que era el derecho a postular. Se lo negaron y ratificaron la decisión que había tomado el Consejo Nacional Electoral, en el sentido que los autorizados para postular era el secretario general, en este caso mi persona. La sala constitucional tenía un viejo juicio de hace 1 año 9 meses, hicieron a motu propio, tú te recuerdas, para tratar de impedir, para impedir que el proceso final de elecciones internas en Bandera Roja concluyera. Lo tomaron 20 horas, nos entregaron la notificación 20 horas antes de que llegara ese proceso, al punto que ya teníamos todo listo, ya habían delegado incluso que llegaron, salas alquiladas, todo, pues. Es decir, lo impidieron de esa manera, en un acto por demás abusivo y arbitrario en aquella oportunidad. Bueno, ya sabes, eso realmente es un exabrupto desde el punto de vista jurídico, una aberración, una cosa que no tiene de verdad ningún sentido desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, no únicamente le dan la capacidad de postular, sino echando para atrás la sentencia de la sala electoral de hace 2 años, es decir, llega y que es donde ordenan abrir las elecciones. Entonces, además, ahora desconocen los estatutos del partido aprobado anteriormente, desconocen la dirección, tiran hacia atrás el proceso de la comisión electoral, tampoco la aceptan, le dan la capacidad de convocar al Congreso a este señor que nosotros hemos definido como quinta columna, en realidad un colaborador del régimen, es un tipo al cual el régimen mantiene y le financia todo ese tipo de actividades. Es una actividad hecha desde el alto gobierno, y la decisión viene implantada desde el alto gobierno. Nosotros lo decimos con toda seriedad y con toda responsabilidad. Tenemos la información y la forma como se hicieron esos procedimientos y cuál fue la actuación allí interna. La actuación de los magistrados de la sala constitucional. Ya hasta la esfera del gobierno se conocía la discusión que estaban haciendo y las posibilidades, pues, de que tomaran una u otra decisión. Al final, también, cuando la tomaron, también era conocida, y cuando la decidió el CNE también se conoció. Entonces, porque aquí hay una cosa, una arbitrariedad de este tipo no iba a pasar desapercibida, y luego eso ha tenido una repulsa nacional muy muy importante. La gente ha rechazado eso. Es decir, se trata en este caso de un partido que carga historia en la política venezolana. Bandera Roja no es una organización que se formó así, un partido de maletín, un partido de pantalla, partido que ha conquistado su existencia en lucha. Así que cuando se legaliza ya tenía una larga tradición como partido político venezolano, una organización de masa, bueno, partido legal. Esa es la historia, y nosotros no vamos a dejar de ser el partido que somos porque el TSJ tome tal o cual decisión. Bandera Roja seguirá siendo bandera roja. Bueno, que ellos quitan la tarjeta, quitan la legalidad, la quitarán.
Tú sabes lo que pasa, que precisamente eso es lo que les preocupa, porque es un partido plenamente identificado con el pueblo venezolano y con las clases más desposeídas del pueblo así venezolano.
Es. Así es, así es. Nuestros intereses son los intereses de los trabajadores, de los más pobres y de los productores del campo y de la ciudad también. Porque nosotros no creemos en una Venezuela que tiene una sola expresión, sino en una Venezuela que expresa la tendencia de las distintas posibilidades de desarrollo de los ciudadanos. Esa ha sido siempre nuestra idea y desde que nacimos hemos actuado con esa amplitud y con esa voluntad.
Puerta, ¿por qué esa acción ahora?
Esos son extertores de un régimen. Es decir, que ven que se les escapa de las manos la posibilidad de una victoria electoral. Y entonces lo están haciendo de todas maneras para tratar de no ser derrotados. Pero no, la derrota es inevitable. Hagan lo que hagan, serán derrotados en este proceso electoral. Y hagan lo que hagan, serán derrotados políticamente, porque Venezuela exige un cambio. Venezuela quiere un destino distinto a ese escasez, a esta miseria, a sueldos que no alcanzan para comprar ni siquiera la cesta básica. Venezuela no se merece vivir en bajo el terror de la delincuencia que vive actualmente, con unos hospitales que no funcionan por falta de presupuesto, con unas universidades que se quedan estancadas, es decir, con un sistema de salud que no funciona. Venezuela se merece desarrollo industrial, se merece posibilidades de ascenso social y se merece de verdad un país floreciente desde el punto de vista de su desarrollo económico, de las oportunidades y condiciones para ascender que se le brinde a toda la ciudadanía. Eso es lo que se merece Venezuela. Venezuela no se merece estar siendo cada día más hipotecado. Venezuela no se merece ser un país en ruina, a un país donde se despilfarró una inmensa riqueza que entró producto de la empresa petrolera. Ese es el juicio que le tiene la ciudadanía y por eso hagan lo que hagan, la gente no va a votar por ello. Simplemente se les acabó el encanto y como dicen ustedes, se les volteó el santo.
¿Cuál es el llamado que le hacen ahora a la población de cara a próximos procesos electorales?
¿A qué estamos llamando desde hoy? Ni un voto por el gobierno. La dignidad nacional llama a no votar por el oficialismo. ¿Y qué te están dando las encuestas? Las encuestas te están dando, uno, la MUD. Dos, los sectores de oposición que no están en la MUD. Tres, el oficialismo. Eso es lo que los mata y eso es lo que los desespera. Y eso es lo que los vuelve irritables y lo que los hace cometer esta cantidad de acciones que son totalmente contrarias a la constitución democrática, a los principios y valores republicanos y que nada tienen que ver, absolutamente nada tienen que ver con lo que debería ser una práctica democrática de amplitud y de posibilidades de participación. Yo creo que el miedo está siendo mal consejero en esta oportunidad y de verdad es lo que lleva a que estas cosas se tornen cada vez más difíciles. Yo te lo decía hace dos, tres días que hablamos, te decía que aquí la represión se iba a intensificar, las medidas contra las fuerzas democráticas y alternativas se iban a hacer cada día más duras, más restrictivas, y que bueno, que cualquier cosa podía ocurrir en este tiempo. Te lo reafirmo, y creo que esto habla en eso. Y habla porque precisamente ya aquí dentro de ellos mismos cada día es mayor la disidencia, cada día es mayor el descontento y de verdad que el país ya está convencido que aquí no hay solución con esa dirección política. Esto necesita un cambio y un cambio de urgencia y en eso está Bandera Roja y de ahí no lo va a sacar nadie. Ninguna decisión de TCJ ni del gobierno nos va a sacar de nuestra posición. Con serenidad, con firmeza, con mucho aplomo, pero con mucha disposición, con la disposición plena de asumir a todo riesgo la responsabilidad que como partido político nos corresponde. Nunca nos ha ocurrido el bulto, ya que estamos, y damos la cara. damos la cara y decimos lo que vamos a hacer y le hablamos claro al país. Donde del gobierno, precisamente, un acto que tiene que ver con lo que es la fortaleza y influencia que tiene la moral, la ética, una política clara, de verdad, identificada con los intereses del país, con los intereses de la mayoría nacional, que tiende la mano incluso hacia los sectores del chavismo descontento. Incluso no únicamente hablamos de más bajos y medios dirigentes, no, sino que hablamos de toda la dirección, de toda la dirección de oficialista. Decimos, bueno, aquí está nuestra mano extendida, vamos a propiciar un cambio, vamos a buscar una salida al país, ya no es posible con ustedes, su tiempo se acabó, ustedes fracasaron en su gestión, lo que ofrecieron a Venezuela no le cumplieron y han quedado mal y han llevado al país al desastre que es hoy en día. Que contribuyan, hagan su última contribución por lo menos para que Venezuela encuentre un camino al progreso y al bienestar y al desarrollo, a la paz, a la seguridad y a la convivencia entre ciudadanos.
Y para concluir el programa, hacemos contacto en Venezuela con Pedro Luis Contreras Tirado, presidente del Consejo Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello.
¿Dónde va a ser la convocatoria que están haciendo ustedes a los medios de prensa en Venezuela?
Sí, bueno, el pasado 24 de julio, Natalicio Libertador Simón Bolívar, el movimiento estudiantil venezolano, inició lo que denominamos como la ruta electoral de cara a las elecciones parlamentarias fijadas para el próximo 6 de diciembre. Esta ruta electoral, por supuesto, contiene lo que es un documento de exigencia, el cual vamos a llevar a las distintas organizaciones internacionales para garantizar transparencia, independencia en los próximos resultados electorales que se avecinan a raíz de las elecciones parlamentarias. El día martes de esta semana fuimos a la Organización de los Estados Americanos ubicados aquí en Caracas, donde entregamos este documento, y el día jueves vamos a asistir a lo que es la sede de la delegación venezolana de la Unión Europea, que está ubicada aquí en Caracas también, donde entregaremos el documento que contiene 5 lineamientos clave que nosotros como movimiento estudiantil consideramos son necesarios para garantizar la transparencia en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
¿Y cuáles son esos elementos fundamentales que debe tener una elección para, como ustedes dicen, garantizar su transparencia?
Sí, fíjese, nosotros tenemos 5 lineamientos, del cual el primero es la depuración del registro electoral. ¿Qué significa esto? El registro electoral venezolano actualmente presenta más de 19 millones de inscritos, pero entre esos inscritos existen todavía personas fallecidas, existen personas que están doblemente inscritas, existe lo que es la duplicidad de identidad. Lo que nosotros estamos exigiendo es de que, por supuesto, se depure ese registro electoral, se saque a los fallecidos, a la tercera edad que ya lamentablemente no vive y no puede votar porque está fallecido, que se elimine la duplicidad para garantizar el proceso electoral. Como segundo punto, queremos lo que es la observación internacional. Aunque el presidente de la República ya retó diciendo que no va a haber observación internacional, nosotros le decimos a él cuál es el miedo de que aquí el mundo observe cuál es el mejor sistema electoral según ellos mismos han denominado. Como tercer punto, nosotros queremos que cesen las inhabilitaciones políticas de dirigentes políticos como María Corina Machado, Daniel Ceballos, entre otros, y que se les permita participar en estas elecciones parlamentarias en uso de sus derechos civiles y políticos. Como cuarto punto, las universidades venezolanas viven actualmente una crisis fundamental, una crisis presupuestaria, una crisis de cierre técnico de comedores, de laboratorios por falta de insumos. Nosotros queremos que los candidatos a la Asamblea Nacional asuman un compromiso con la Universidad Venezolana, con un compromiso con la juventud, a por supuesto ser la voz de todos nosotros en el Parlamento. Y por último punto, nosotros queremos que el Consejo Nacional Electoral esté encargado de las elecciones, nos acredita a nosotros como estudiantes y importante gremio de la sociedad venezolana a ser testigos electorales en las próximas elecciones parlamentarias y ser veedores y garantes de este proceso electoral.
Creo que es muy completo y además muy justo lo que ustedes están pidiendo. Hasta ahora no ha habido ninguna actitud de parte de las autoridades para impedir esa conferencia.
Fíjense que el presidente Nicolás Maduro, que asistió en días pasados a la ONU por el tema de Guadalajara, pudo decir de que Venezuela no aceptaba intromisión alguna en sus elecciones, etcétera. A lo que nosotros le respondemos, pues intromisión. Es simplemente los organismos internacionales, que Venezuela ha ratificado tratados internacionales y que nuestra Constitución le da carácter constitucional a esos tratados, verifiquen, sean veedores, sean observadores en el proceso electoral y se garantice lo que es la transparencia de esas elecciones parlamentarias sin ningún tipo de necesidad, sin ningún tipo de recelo. No entendemos, pues, cómo el presidente Nicolás Maduro, que ha dicho que este es el mejor sistema electoral del país, ya se pronuncia, sin haberse pronunciado antes del CNE, de cuáles van a ser los observadores internacionales para estas elecciones.
Además, en todos los procesos electorales, tanto en América Latina como en Europa, como en Asia, como en África, la presencia de observadores internacionales es lo que garantiza que las mismas son equitativas.
Así es, y por eso nosotros somos consecuentes, y no solo consecuentes, el movimiento estudiantil cuenta con una aprobación de más del 60-80% de los venezolanos que creen en nuestra lucha, creen en nuestras disposiciones, creen en nuestro mensaje para el país. Y nosotros le decimos claro al presidente, si nuestras exigencias no son cumplidas, si el Consejo Nacional Electoral no nos acredita nosotros como testigos electorales, si no se le permite la acreditación a los observadores internacionales, se encontrará con un movimiento estudiantil en la calle exigiendo transparencia electoral para las próximas elecciones. Más allá de asistir a votar, más allá de incentivar el voto, hay que primero exigir garantías que garanticen el proceso se cumpla de una manera imparcial, transparente e independiente.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.